7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna este miércoles, en el que se suceden las reacciones después de que Bruselas haya exigido que el sector naval español devuelva las ayudas recibidas entre 2007 y 2011. Tendrán que devolver a los inversores. Enseguida ampliamos esta información en conexión con Bruselas y hablamos con algunos de los afectados y contamos cómo se está viviendo esa noticia en las regiones más afectadas, en el País Vasco, en Asturias y en Galicia. Antes, otra de las novedades de la tarde: las acusaciones populares en el caso Bárcenas piden al juez Ruz que cite a Rajoy, al presidente, a declarar como testigo, Alicia García.
Sí, lo pide la Asociación de Abogados Demócratas de Europa. Quiere que el presidente explique en sede judicial si cobró sobresueldos, como ha denunciado Bárcenas. También pretende que comparezca la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y sus antecesores en el cargo, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos.
El Partido Popular no descarta que el presidente Rajoy dé explicaciones en el Congreso sobre el caso Bárcenas.
Es lo que pide el PSOE para no presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, dice que esa moción no ayudaría nada en estos momentos por los que está atravesando España.
Se quiere utilizar una previsión constitucional, en fin, sin realmente un candidato y sin ningún tipo de programa de gobierno. Yo creo que eso no ayuda, que lo que viene es a enrarecer el ambiente.
También ha dicho Alonso que Rajoy irá al Parlamento cuando tenga que ir, pero no cuando le mande a alguien desde Soto del Real, en alusión a Bárcenas. Por su parte, la socialista Soraya Rodríguez insiste en que el presidente del Gobierno tiene que explicarse.
La moción de censura solo se puede evitar con la comparecencia del presidente en esta Cámara, que han pedido de forma unánime todas las fuerzas parlamentarias y que la sociedad española, como un clamor, está pidiendo.
En caso de presentarse, sería la tercera moción de censura de la democracia.
El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía no se presenta a las primarias en el PSOE andaluz.
Luis Planas no ha conseguido los más de 6.800 avales de militantes que necesitaba para poderse presentar. Hoy a las 8 acaba el plazo para presentar estos avales. La consejera de Presidencia, Susana Díez, sí los ha logrado. De momento no ha trascendido si el alcalde de Jun, en Granada, los ha conseguido.
Es lo que está pasando aquí en España. Sepamos lo que está ocurriendo ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en la Unión Europea, en Bruselas. Miguel Sánchez.
Aquí es la decisión de la Comisión sobre el sector de los astilleros españoles, la que ha marcado la jornada. Los inversores tendrán que devolver las ayudas no compatibles con la legislación europea que recibieron entre 2007 y 2011. ¿A cuánto ascenderán esas ayudas? ¿Las no compatibles son una parte mínima o son una parte máxima en relación al conjunto? Todas esas son preguntas que no contesta la Comisión, que remite al Gobierno español, que es quien tiene que decidir ahora qué ayudas se devuelven y quiénes las devuelven. El Gobierno español podría denunciar, eso sí, la decisión ante la justicia europea. Mientras toma la decisión, el Ejecutivo tiene 2 meses a partir de ya para elaborar una lista en la que figure quién tiene que devolver las ayudas y cuánto tiene que devolver. Esa lista tiene que ser aprobada luego por la Comisión Europea y, cuando lo sea, España tendrá 4 meses para recaudar las ayudas. Los plazos son los que se siguen en los procedimientos genéricos. Desde la Comisión nos dicen que, debido a la complejidad del proceso, podrían alargarse un poco.
Viajamos ahora a Marruecos. Rabat, Beatriz Mesa.
En el encuentro de trabajo con el presidente del gobierno marroquí, Ben Kiram, el rey don Juan Carlos ha pedido a Marruecos que continúe adelante con las reformas. Contra todo pronóstico, en este viaje se ha hablado de la crisis del Sáhara y el gobierno español ha vuelto a expresar su posición. Queremos una solución pacífica basada en la doctrina de Naciones Unidas, ha dicho el ministro de Exteriores español, quien se ha referido a Marruecos con palabras de afecto y ha insistido en que la nueva asociación estratégica no solo debe alcanzar lo puramente económico, sino también lo social, lo cultural y lo educativo. De hecho, 14 rectores españoles han compartido una mesa de trabajo esta tarde con rectores marroquíes para crear una futura red universitaria, algo inédito, hispano-marroquí, que ayude a intensificar la relación educativa. Se trata de promover la movilidad de estudiantes y de profesores en ambos lados de la orilla. El rey, en este sentido, ha expresado su deseo de que la enseñanza y la difusión del español represente otro ámbito de colaboración para ambos países. 6 institutos Cervantes hacen ya esta función, al igual que 10 colegios españoles por el momento.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
La primera jornada del juicio por el naufragio del Costa Concordia le ha dado el primer revés al capitán Schettino. El tribunal ha tumbado el pacto que pretendían sus abogados para dejar la condena en 3 años y 5 meses, frente a los 20 que pide la fiscalía. Además, la compañía Costa Cruceros será víctima y culpable. Víctima por los daños recibidos, responsable como propietaria del barco. En Italia, de todas formas, no están muy pendientes de este proceso. Los focos se concentran sobre el número 2 del gobierno, Alfano. Son muchos los que piden su dimisión por haber repatriado a la mujer de un disidente kazajo, pero Enrico Letta acaba de respaldarle públicamente. Y en el Vaticano, hoy hemos conocido más detalles del viaje del Papa a Brasil. No habrá rueda de prensa a bordo del avión, sino que saludará a los periodistas personalmente, pero sin preguntas oficiales. Una vez en Río, se trasladará en el mismo jeep que usa en la Plaza de San Pedro, es decir, no blindado, y durante toda la semana hablará algo de portugués, pero sobre todo en español.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy el aeropuerto de Heathrow, perteneciente a Ferrovial, ha presentado sus planes para crear una tercera pista y evitar así que el aeropuerto más utilizado de Reino Unido se quede atrás en la primera liga de aeropuertos por falta de capacidad. Será un proceso complicado porque los ecologistas y el alcalde de Londres, Boris Johnson, se oponen a la construcción de esa tercera pista. Seguimos con las noticias relacionadas con la ola de calor. Hoy la Oficina de Meteorología ha publicado las medidas de prevención habituales para evitar un golpe de calor, desde consumir bebidas frías hasta llevar gafas de sol y sombrero. En fin, la falta de costumbre por esas tierras. Y la reina Isabel II ha dejado entrever hoy su inquietud ante la larga espera por el nacimiento del bebé real durante una visita al Lake District. La monarca ha confesado a una alumna de 10 años que espera que el bebé se dé prisa porque ella está a punto de irse de vacaciones.
Está muy bien. Ay. Francia, Asunción Serena, París.
El exministro de presupuesto, Jérôme Cahuzac, que dimitió tras reconocer que había mentido y tenía una cuenta secreta en Suiza, ha sido convocado de nuevo por la Comisión de Investigación Parlamentaria, que se interesa por la reunión que mantuvo 4 meses antes de su dimisión con el presidente de la República, su primer ministro y el titular de Economía, tal y como este confirmó ayer a la Comisión. Un hombre que había secuestrado a una mujer en Versalles y amenazaba con hacer saltar el edificio en el que se encontraban se ha entregado a la policía. Todo ha quedado en un mal rato. Llevaba una granada ficticia y una bombona de gas. El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, ha anunciado una batería de medidas para simplificar la vida de los franceses, como la sustitución de los cheques restaurante por una tarjeta o considerar como respuesta positiva cuando la administración tarde 2 meses en responder. Y las jornadas mundiales de la juventud comienzan enlutadas por la muerte de una joven parisina en la Guyana francesa. Un camión se ha echado sobre el autobús en el que viajaba y otros 5 jóvenes también han resultado heridos de gravedad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en las redes, en el internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la revista Rolling Stone. Dedica la portada de su último número al autor del atentado de Boston en el que fallecieron 3 personas. También de la dimisión del presidente de Pescanova. Aunque el tema más comentado es la decisión de Bruselas de obligar al sector naval a devolver las ayudas recibidas entre 2007 y 2011. Precisamente en cope.es estamos preguntando si piensan que con esta medida se ha sentenciado a muerte a los astilleros. A esta hora el 54% piensa que sí, frente al 46% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de la linterna, Ramón considera que se ha sentenciado a muerte a los astilleros y que se deberían buscar a los responsables de esta situación. Y en el Twitter de la linterna, Javier recuerda que a Francia se le perdonó y que con su decisión Almunia ha hundido a España.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna y twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Algunos datos en la crónica de este día, por ejemplo, que 8 millones de conductores en España creen que pueden engañar a los controles de alcoholemia con trucos. Así lo refleja un estudio elaborado por Línea Directa Aseguradora en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial. El objetivo de este informe es concienciar a los conductores sobre el peligro de consumir alcohol antes de conducir, María Gutiérrez.
El estudio revela que 2.600.000 encuestados reconoce haber usado alguna vez un truco para alterar su tasa de alcoholemia ante un control. Francisco Valencia, promotor del estudio, es tajante con respecto a los resultados.
Si los mitos tenían algún resultado y, por lo que han visto, no dan resultado. Hacen pequeñas oscilaciones, suben o bajan, pero no da resultado. Es decir, son falsos mitos.
Masticar granos de café, esperar entre 1 y 2 horas antes de conducir o comer chicle son los principales trucos que desmiente este estudio, que ha sometido a 2 personas, hombre y mujer, a una prueba para ver su reacción. Francisco nos detalla los más disparatados.
Estamos hablando de pequeños porcentajes, pero se dice, y hay gente que lo cree, masticar césped. Esto nos lo ha corroborado la Guardia Civil. Comer, o sea, lamer baterías de litio. Chupar monedas de cobre. Poner la lengua en el paladar. Esto ha salido en la encuesta, no me lo estoy inventando.
El perfil que más cree en estos mitos es el de un hombre joven entre 18 y 29 años que reconoce haber conducido bajo los efectos del alcohol alguna vez y que utiliza la tecnología para evitar o averiguar estos controles en carretera.
El 60% de las familias en España tiene dificultades para llegar a fin de mes. Así lo recoge un estudio presentado hoy por la organización no gubernamental Acción Familiar. Muchas de estas familias tienen como único ingreso una pensión, un subsidio u otro tipo de ayuda pública, Sefi García.
De pensiones, subsidios o ayudas públicas viven un 40% de las familias españolas. Según el estudio, en 2012 casi 600.000 no tenían ningún ingreso y el 60% tenían serias dificultades para llegar a fin de mes. Datos dramáticos que arroja este estudio, que además pone de manifiesto otra realidad. El gasto solo crece hasta el 18% si en la unidad familiar hay un pensionista. María Teresa López es autora del estudio.
La familia en España es muy sólida, muy fuerte. Es verdad que ha aumentado mucho las rupturas familiares, pero los padres, los abuelos especialmente, están jugando un papel clave en la redistribución de la renta y en la sostenibilidad económica. Y si no tuviéramos esta solidez, esta malla de protección que es la familia, probablemente los conflictos sociales serían mayores.
El Ministerio de Sanidad está utilizando el informe para adoptar medidas. Su titular, Ana Mato, ha anunciado que el Gobierno modificará la ley de familias numerosas para que se mantengan las ayudas hasta que el menor de los hijos pierda el derecho por edad.
Se trata de garantizar que puedan ofrecer las mismas oportunidades a todos sus hijos mientras estos permanezcan en el entorno familiar.
También ha aprovechado para anunciar que se establecerá un protocolo común para las adopciones en hospital, que supone 1/3 del total.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nos detenemos en esta primera hora de La Linterna. En la noticia de este día, los astilleros españoles tendrán que devolver las ayudas del sector naval del periodo 2007-2011, es decir, pagar los impuestos de los que estaban exentos. Así lo ha anunciado el comisario europeo de la competencia, el español Joaquín Almunia, en Bruselas, donde ha matizado que tendrán que devolver a los inversores que financiaron la construcción de los buques, no los astilleros ni los armadores. Ahora el gobierno español tendrá que identificar a los inversores y hacer un plan para cobrar esos impuestos. Nos damos una vuelta por las regiones más afectadas por las comunidades autónomas. Empezamos en Galicia, COPE, en Vigo, y Íñigo Landa.
En una comunidad, la gallega, donde 15.000 familias aún viven de los astilleros privados, ni se entiende ni se comparte la decisión del comisario de la competencia. Alberto Núñez Feijóo es su presidente.
Es una decisión cuestionable jurídicamente. O segundo, que nos parece que es una decisión poco responsable desde el punto de vista económico. Y en tercer lugar, nos parece que es una decisión insensible desde el punto de vista social.
También desde el Partido Socialista recién las críticas hacia Almunia, como la de su excompañero en el gobierno de Felipe González y ahora alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Voy a llevar al próximo pleno una propuesta para declarar a Joaquín Almunia persona non grata en la ciudad de Vigo, porque le produjo un daño como nadie lo había producido.
Mientras, en los astilleros de la Ría de Vigo se habla ya de movilizaciones en la calle, aunque esperarán a leer la letra pequeña.
País Vasco, COPE en Bilbao, Eloisa Santiago.
La noticia ha caído como un mazazo. Los astilleros no tienen que pagar, pero dan por hecho que el dictamen tiene consecuencias. Los trabajadores quieren que sea el gobierno quien asuma la deuda de los inversores y el lehendakari Iñigo Urkullu que se recuperen las ayudas de la forma menos lesiva. En Sestao este mediodía, después de escuchar a Almunia, Chema Belón, de CAT.
Porque la Almunia es muy listo, dice, no, sí, no, los inversores, como que salen los inversores de las macetas, por favor, es que hay que tener cara.
Y es que esa intervención de Almunia, deseando suerte al sector, no ha gustado nada, tampoco al lehendakari.
Hoy el comisario ha deseado el mejor futuro para los astilleros. El futuro no se construye solo con buenos deseos o con buenas palabras, sino con hechos.
Mañana los trabajadores han convocado una concentración en Sestao. Todo el sector es pesimista.
Terminamos en el Principado de Asturias. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Son 1.500 trabajadores los que suman los astilleros de Gondán y Armón en Asturias. En el de Castropol, Juan Carlos Picos ve despidos en cuanto terminen los barcos que tienen en cartera.
O sea que dentro de un año aquí, pues no sé la gente que quedará, pero que es un palo
muy grande.
Tampoco el gobierno socialista de Asturias está contento con el comisario Almunia, anuncia el portavoz Guillermo Martínez, más batalla.
Sigue siendo claramente insuficiente y además anunciamos que seguiremos defendiendo la devolución de las bonificaciones solo en ese caso desde el año 2011.
Y no descarta el Principado presentar recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo.
El gobierno deberá determinar ahora qué inversores deberán devolver estas ayudas recibidas, la cantidad exacta y en qué condiciones. El gobierno no descarta recurrir, el gobierno de la nación, la decisión ante el Tribunal Europeo de Justicia. El comisario Almunia hoy en la rueda de prensa ha hablado así del futuro.
No se trata de una decisión sobre los astilleros españoles, eso lo repito una y otra vez. El futuro de los astilleros, de la industria auxiliar, de los trabajadores del sector naval dependerá fundamentalmente de su potencial innovador y de su capacidad para atraer clientes e inversores. Y yo debo decir que confío plenamente en que, gracias a ello, el sector naval español pueda superar con éxito y en el plazo de tiempo más corto posible las actuales dificultades.
José Domínguez es director general de Factorías Vulcano, con sede en Vigo. José Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay futuro?
Por supuesto, hay futuro. Ahora, hoy es un día duro porque se esperaba una resolución mucho más favorable, pero en fin, tampoco ha sido tan dramática como hace dos meses anunciaba.
Por lo tanto, ahora mismo, ¿usted qué cree, que se va a parar todo esto con un recurso o habrá que decirle a los inversores que devuelvan el dinero que no han pagado en impuestos?
Bueno, lo que hagan los inversores evidentemente será su decisión. Nosotros lo que creemos es que ahora lo que ha sido la decisión de la comisión, sí, del Colegio de Comisarios, es una decisión verdaderamente injusta, en el sentido de que había más que argumentos para defender que todas las partes involucradas habíamos actuado con confianza legítima y bueno, pues esto no ha sido así. Lo que sucederá ahora es que más dificultades para contratar. Es decir, nosotros necesitábamos resolver definitivamente la crisis esta, el tax lease, porque llevamos dos años donde prácticamente no se ha contratado nada y solo una solución definitiva permite entrar ya en una nueva etapa. Ha sido una solución a medias definitiva, ¿no? De hecho, la nota de prensa de la comisión habla de, bueno, ayudas parcialmente incompatibles, lo cual, claro, nos deja un poco en una situación de incertidumbre.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
Pues esa es la mayor incertidumbre. Ah. El propio comisario en la rueda de prensa que hoy por la mañana no se atrevía a cuantificarlo, como comprenderá yo, pues mucho menos.
Incluyendo del 5 al 11, se había dicho que eran unos 3.000 millones, y el cálculo que se hace es que quitando dos años son 800 menos. Estamos hablando de alrededor de 2.000 millones.
No lo puedo decir. Quien tiene la información, evidentemente, es el Ministerio de Hacienda. Pensaba que la Comisión Europea en su investigación tendría más información de la que ahora el comisario manifiesta, con lo cual pues yo evidentemente no lo sé.
¿Sin estas ayudas, sin estas exenciones, nuestro sector naval es menos competitivo?
Bueno, el sector, las ayudas, el régimen este de tax lease, no, hay que insistir en que no es un régimen exclusivo en España, es decir, es un instrumento de competitividad que nos iguala a regímenes fiscales similares que hay en otros países, en Holanda, en Francia. Y en ese sentido, pues bueno, es un instrumento que nos iguala. ¿Qué es lo que deseable? Pues que no existiera, pero no existiera para nadie. Lo que no vale es que exista para unos países sí y para otros no, porque el resultado es este, que unos contratan y otros no. Eso es lo que ha pasado.
¿Nuestra competencia cuál es?
Pues nuestra competencia es en Europa. Nosotros somos, en España, es un astillero que evidentemente es un sector que no puede competir en coste laboral con China o con otros países, incluso como Turquía o Polonia. Nuestro sector naval está enfocado a buques de alto valor añadido, más complejos. Pretendemos diferenciarnos de países con costes laborales bajos haciendo productos más sofisticados. Y entonces nos encontramos con un mercado, el mercado europeo, con países que sí tienen instrumentos tipo tax lease.
¿Y por qué no se los quitan a ellos?
Hay denuncias sobre ese mismo asunto. Lo que pasa es que la comisión de momento no ha aperturado un procedimiento como ha sido España.
¿Cuánta gente se va a ir al paro, si es que alguien se va a ir al paro por esto?
Bueno, en el paro, desgraciadamente, llevamos dos años donde, en la medida en que los astilleros van terminando sus carteras, pues se están enviando gente de propia y de la industria auxiliar al paro. Estamos ya acercándonos al mínimo mínimo. Aunque la situación es dura, es decir, la resolución no es la que esperábamos, pero sí es verdad que existe aprobado un nuevo régimen fiscal, un nuevo tax lease desde el mes de enero, que hasta ahora no ha sido posible poner en vigor ningún contrato precisamente por la incertidumbre que estaba causando la solución del antiguo. Bueno, ahora, primero hay que leer la resolución. Lo único que hemos tenido de momento es una nota de prensa de la Comisión Europea y la rueda de prensa del comisario Almunia. Todavía es pronto para determinar los efectos.
José Domínguez, director general de Factorías Vulcano, uno de los astilleros afectados por la decisión de hoy de la Unión Europea. Gracias por estar en la linterna y dar su análisis y su opinión a los oyentes de la cadena COPE. Gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información de la salud de la linterna. Vamos a hablar de una de las noticias más esperanzadoras que nos ha dado la ciencia médica en los últimos años. Contamos para eso, como cada miércoles, en este espacio de salud, este verano, con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que nos cuentas que ha hecho la terapia génica por la vida de 6 niños aquejados de una enfermedad rara.
Sí, sí, ha ocurrido en Milán, en el Hospital San Rafael de Milán. Ahí hay un chaval anónimo, no nos han querido dar el nombre, el paciente 1, le han llamado, cuyos hermanos sufrían una enfermedad rara de neurodegenerativa que es mortal, leucodistrofia metacromática se llama. Y esta enfermedad aparece en los niños a partir del segundo año de vida aproximadamente y es mortal, no tiene arreglo. Sus hermanos murieron de esta enfermedad. Pero a este niño y a otros 5 de diferentes lugares del mundo en este hospital de Milán se les trató con una nueva terapia génica. Una terapia génica consiste en extraer algunas células del cuerpo del paciente, modificarlas en laboratorio, volverlas a introducir en el cuerpo del paciente y que esas células hagan de curación, hagan de agente curativo. Y la terapia génica tenía muy mala fama hasta ahora porque los primeros ensayos que se hicieron hace unos 15-20 años determinaron que había cierto riesgo de padecer leucemias cuando se aplicaba y se detuvieron las líneas de investigación. Ahora se ha descubierto un nuevo sistema que impide este efecto secundario. Y fíjate que lo han descubierto utilizando como vector nada más y nada menos que el virus del SIDA, el VIH. El virus del SIDA se utiliza, evidentemente desactivado para que no produzca la enfermedad, se utiliza como taxi para las células modificadas que entren en el organismo del chaval, infecte a todo el chaval, pero sin generarle la enfermedad del SIDA, y esas células le curen, le sustituyan a las células enfermas con las que había nacido él y sus hermanos y que le iban a provocar irremisiblemente esta leucodistrofia. Así que es el primer gran avance en terapia génica que fue una esperanza en los años 80 y que se detuvo por aquello que te decía de la leucemia, y que en España, por cierto, hay bastantes líneas de investigación dedicadas a otras enfermedades de las llamadas raras, o sea, de esas que afectan a muy poquita gente, que son muy graves y como afectan a poquita gente, pues no tienen tanto cariño por parte de los
médicos. Pero que también tienen solución.
Pero que ahora con ese tipo de cosas pueden tener solución.
Oye, podemos ser más o menos amantes de los animales domésticos, un servidor nada, que hay gustos para todo, porque los animales hay una distancia y su sitio.
Hombre, pero los pececitos, ¿no?
Bueno, tampoco. El aroma que desprende el pececito en la pecera tampoco es el que más me guste a mí. Pero lo que no debemos olvidar es que tener un animalito implica responsabilidades.
Sí. Y en algunos casos muy muy graves.
¿Eh? Ahora se acaba de conocer un estudio sobre los riesgos de ser dueño de un gato. Yo los gatos más distancia que con los perros, fíjate.
Bueno, los gatos tienen su cosita.
Tienen su cosita.
Claro, y en este caso lo que tienen es una cosita que se llama toxoplasmosis.
Amigo mío.
Toxoplasma gondii, que es como se llama el parásito que transmiten los gatos a través de las heces. Y que según un recentísimo informe que acaba de salir en Estados Unidos, una revista que se llama Trends of Parasitology, está creciendo en todo el mundo el número de gatos que portan estos bichitos, este toxoplasma gondii, que como sabéis además es especialmente peligroso para mujeres embarazadas, por ejemplo. Sí. Por eso hay que tener cuidado con el contacto con estos animales cuando una mujer está embarazada. El estudio se centra en Estados Unidos, pero es extensible a prácticamente todo el mundo occidental. Allí en Estados Unidos cada año se emite 1,5 millones de toneladas de heces de gato. Cada año.
Jesús.
y un 1% de estas heces van cargadas con el toxoplasma, que además...
Y se ponen a mirar a ver cuál es la que tiene el toxoplasma.
Bueno, no han mirado el millón y medio, pero un poco por estadística...
Entre millón y medio, ¿eh?
Y es difícil, además,
de encontrar. De gatito, ¿eh?
Sí, sí, porque este parásito va dentro de una cosa que se llama oquistes, que es una especie de esporas, son volátiles, se pueden inhalar, se queda un poquito de asquito, pero...
Un poquito de asquito.
Pero es ciencia,
ya,
y hay que estar atento a ella. Y duran años. Estos protozoos pueden durar años, están años vivos. O sea, que no basta con retirar al gato de medio porque ahí queda el contaminante.
Ah.
Bueno, el mensaje. Los gatos domésticos que no han salido fuera de casa, que son muy hogareños, no tienen este problema. Pero si se hacen escapaditas por ahí fuera y consumen algo de alimento por ahí fuera, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y hay que tener mucho cuidado con este toxoplasma gondii.
A ver, información de servicio que millones de padres están esperando. ¿Es verdad que han inventado un analizador del llanto de los bebés para saber si se encuentran enfermos?
Sí, sobre todo en los primeros días de su vida. Dicen estos científicos de Estados Unidos, de la Universidad de Brown, que el llanto de los bebés al nacer y los primeros días después de haber nacido puede dar algunas pistas de si tienen alguna enfermedad metabólica, alguna enfermedad neurológica. Hay una enfermedad, de hecho, que se llama llanto de gato, que es una enfermedad...
Te he dado con los gatos hoy, ¿eh?
Sí, lo siento, es el día de los gatos.
Te he dado con los gatitos.
Es una enfermedad neurológica grave para los niños que se caracteriza por un timbre de llanto mucho más agudo de lo habitual. Pero claro, nosotros, los padres, los médicos, habitualmente están poco más agudo que no es perceptible. Ajá. Se ha inventado el primer sistema que recoge muestras del llanto grabadas de apenas milisegundos, las compara unas con otras y en un programa informático determina si hay alguna variación en el tono de ese llanto que pueda indicar alguna enfermedad neurodegenerativa o neurológica del bebé. Porque claro, al fin y al cabo, el llanto es como la primera puerta hacia el cerebro del bebé. Está conectado con la forma en la que el bebé está desarrollando su capacidad de emitir sonidos, de recibir sonidos, de olfatear, de hablar en el futuro. Y en los primeros días de vida es muy importante detectar síntomas de estas enfermedades para poder corregirlas en el caso de que sean enfermedades corregibles.
Información de servicio de La Linterna, Noticias de la Salud, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuba. Hasta el próximo día, Jorge, que te vaya bien.
Ha sido un placer, como siempre.
Enseguida actualizamos la información en La Linterna, cuando sea las 8 o las 7 en Canarias, y El Confidencial.